Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Con Tiki @contikiviajes.com.ar. Ya comienza Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio. La nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Menguez. Sweet pea, what's all this about? Don't get your way, all you do is fuss and pout. You're the only reason I keep on coming home. I'm like the rock of Gibraltar, I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Keep of my soul, I know sometimes I'm out of control. You're the only reason I keep on coming. You're the only reason I keep on coming. Yeah, you're the only reason I keep on coming home.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21 en esta temporada, nueva temporada de Estilo 21 en este 2022, que es la cuarta temporada. Aquí estamos y vamos a estar como todos los lunes, donde haremos como siempre un programa repasando las principales tendencias locales, también las globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, vamos a estar aquí hasta las 16 horas, aquí en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Menguez y me acompaña, como siempre, un lujo, como siempre, mi co-equiper, Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo andás? Un placer estar junto a ti una vez más y, por supuesto, compartiendo, ¿no?, este programa que tenemos muchos temas para repasar.
Muchos temas, se pasó el verano, nos tomamos una pausa.
Una nueva temporada que comenzamos.
Exactamente, una nueva temporada. Pasaron muchas cosas en el verano, ahora ya me vas a contar algunas buenas, algunas no tan buenas, en el ámbito del deporte, sobre todo el deporte que vos dominás, que es el polo.
Y en un año especial para el deporte,
En un año especial para el deporte, que hay que tocar el tema de Qatar,
Y por eso, porque todos vamos a estar hablando y atentos a lo que va a pasar.
Sí. Yo te iba filosofando un poco con algunas personas, pensábamos, todo lo que sea, tiene que ser un mundial muy bueno porque se ha modificado de todo para que se haga en Qatar.
¿No? Muchas cosas.
Así que más vale que salga bueno.
Imagino que sí, imagino que va a salir como un gran show, pero cuando uno empieza a pensar, ¿no? Sabemos la importancia del fútbol, sabemos de la importancia de la FIFA, lo que genera, lo que mueve. Plata. Pero Qatar, eso de que todos los estadios estén como cerca. Mucho, por eso. ¿Qué se va a hacer después con todo eso? Ya pasó en Brasil, donde hay hoy Sudáfrica. Estadios que ya son. Sudáfrica también, y en Brasil, estadios que ya hoy son parte de la selva, que ya casi ni funcionan. Sí. Entonces, no sé cómo será en Qatar. Sabemos que el dinero sobra, pero bueno, no es cuestión de que si sobra el dinero estar despilfarrando, ¿no?
No, vos tocaste un tema importantísimo, porque sin ir más lejos, uno dice, bueno, Brasil, qué sé yo, en Sudamérica, pero Grecia uh-huh. también hizo un montón de instalaciones que están totalmente abandonadas.
Por eso, entonces hay que poner en la balanza eso también.
Sí, vale la pena.
La pasión es como el sol que a todos no nos deja ver. Entonces decimos, qué bueno el Mundial, qué bueno el Mundial. Y de vuelta, soy un apasionado del fútbol, apasionado del deporte, de los grandes eventos. Estoy súper a favor de los mundiales, pero me llama la atención.
Yo igual, y sé que alguno que nos escucha por ahí no va a coincidir conmigo para nada, yo no soy partidario de hacer los mundiales. Las Olimpiadas lo pondría en un sector aparte porque es distinto, pero sí. De los mundiales no lo haría en un país donde el deporte no está desarrollado. Y uno podría decir, bueno, pero no está desarrollado justamente porque nunca llevaste un mundial. Sí, pero no se dio en ningún lugar que se haya hecho un mundial que se desarrollara el deporte después. Me parece que si hay que hacer eso que vos decís, esa mega inversión, está bien que Qatar no le va a mover la aguja, es un caso también excepcional.
Sí.
A mí me parece que no. Y además me parece que no porque el fútbol, con distinto que las Olimpiadas, es un deporte de pasiones y el público es parte del show. Vos viste que cuando se hizo en Alemania, el público alemán es futbolero o más que
sí.
El argentino.
Sí, sí, claro.
Cualquier país europeo se llena aunque juegue el equipo C contra el equipo X. Entonces es distinto. En el Mundial de Alemania los alemanes iban a ver partidos de Uruguay,
Camerún. iban a ver el espectáculo.
Van a ver partidos de equipos que ellos por lo cual no están hinchando. Uh-huh. Lo mismo puede pasar en Italia o en España. En el resto de los países ya no están así. Entonces mi pregunta es si vale la pena, como decís, ¿no?
La verdad no lo sé. Cuando hablábamos de proyección, ¿no?, y de querer instalar un deporte, tenemos justo el ejemplo de Estados Unidos, que sí. Es normal, pero bueno, claro, es otro país, es una potencia que hizo todo un trabajo y que hoy en día el fútbol es como que picó en punta y quieras o no, también con todo el escándalo que hubo en la FIFA, tiene que ver que Qatar sea la sede, generó un montón de cuestiones en la FIFA catastróficas. Polémicas, pero que terminan con otro mundial en Estados Unidos que va a ser el siguiente. Y que, como dato para cerrar el tema del mundial, es que este es el último mundial con 32 equipos. Crece tanto el fútbol, crece tanto el negocio en realidad, que el próximo va a tener más de 40. Entonces va a ser un mundial de cuánto tiempo. Si el de ahora es un mes y medio. Nosotros, como país y tan fanáticos, ¿estamos preparados para parar un mes y medio el país? Porque quieras o no, se para el país.
Sí, se para el país.
Es tremendo.
Es un mes que no pasa nada. ¿Viste? Los negocios.
Nada determinante puede pasar durante un mundial, que eso es lo increíble.
Los espectáculos se detienen.
Por eso, todo.
Y otro por ahí, otro comentario sobre lo que vos decís, y más político, también me hace pensar que escuché un periodista que decía, bueno, viendo que fue al sorteo y viendo todo lo que hace Qatar. Y lo que tiene Qatar y lo que va a mostrar durante el Mundial, creo que lleva a la realidad de que Argentina, con su postulación para un 2030 eventual, está totalmente soñando con un mundo que no puede, porque ya hoy los mundiales no son como en el 78, que eran muy básicos. Estamos muy lejos.
Este periodista comentaba,
claro, está tan lejos la Argentina que no tiene posibilidades de organizar algo así.
Convengamos que celebramos, no es que no soy hincha de River, pero celebramos que la cancha de River la hayan modificado, sí, la hayan arreglado.
Claro.
Pero cada 15 días, Núñez es un caos tan grande.
Total.
Por todo, por la gente, por el tránsito, por todo.
Núñez y antes, ya en Belgrano hay caos cuando hay un partido.
Y estamos hablando del mejor estadio.
Sí. El que tiene accesos amplios y varios, ¿no? Avenidas, autopistas.
Por eso, estamos hablando del mejor estadio, el ícono de estadio. Sí. Y estamos tan lejos de la realidad de una Copa del Mundo, que bueno, ojalá se haga por una cuestión de, no sé, por una cuestión de alegría de la gente, sí, pero sabemos que por donde pasa un mundial, los países, al menos el negocio del país, queda en ruinas económicamente.
Se para. Mira, vamos a avanzar un poco después, lo podemos seguir después en la segunda parte del programa, porque es un tema para tocar largo y tendido. Te cuento que hoy tenemos música de rock, básicamente americana, dos grupos americanos, uno de California, uno de Minneapolis.
Bien.
Quiero hablar con vos, que nos cuente las últimas novedades del polo de la Argentina y del mundo. Algunos accidentes, no me cuentes ahora, pero tristísimos.
Sí,
esperemos que...
Hay que poner el foco en la seguridad, lo más importante para el deporte.
La verdad que sí. Y después, mira, si querés vamos rápidamente a efemérides, porque hay un montón.
Dale.
Hay un montón, mira. Un día, un 4 de abril como hoy, ya nos estamos yendo para atrás, ¿no? 1581, Fede.
Mira.
Sir Francis Drake completó la circunvalación de la Tierra, el primer británico a conseguirlo, después de Sebastián Elcano. Tardó 3 años.
Dios mío. Qué paciencia, ¿eh?
Y sobre todo que vos pensabas, 1581, no sabía bien a dónde llegaba, ¿no? Pero bueno, más o menos tenía una idea. Ya Colón había probado que la Tierra es redonda, pero bueno, 1581, qué bárbaro. Bueno, 1814, un 4 de abril, abdicaba Napoleón I. En 1823, yo no sabía, no sabía que era tan antigua, se funda la ciudad de Tandil. El brigadier Martín Rodríguez fundó Tandil.
Mira vos, los salames son famosos ahí.
Yo, sí, doy fe. Estuve el año pasado y me encantó. Yo no conocía, me encantó. Muy lindo, Tandil, muy, muy lindo. Y aparte, un tema... de ahí vienen un montón de tenistas.
Sí, montón.
Un montón.
Un montón.
De las últimas generaciones casi todos.
Sí, sí.
Desde los Pérez Roldán a Del Potro.
Sí, sí, Zabaleta.
A Mónaco, Zabaleta.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh?
Sí.
Es curioso. Después, 1926, el hidroavión Plus Ultra español, la tripulación se volvía a España de haber logrado con éxito cruzar el Atlántico. En un hidroavión. Yo vi las fotos y la verdad que me mete miedo, ¿eh? Un hidroavión que fue haciendo muchas paradas, tardó 30 días.
Qué bárbaro. Uf,
30 días.
Y había que animarse a subirse, ¿eh?
Vos pensás que cada vez que baja tiene que tener las aguas calmas, un montón de cosas, porque si no se parte todo. No sí, es que claro. Baja el tren de aterrizaje, baja sobre algo asfaltado, ¿no? Después, en 1949, también un 4 de abril, en Washington, 12 países firman el Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos como la OTAN, o por las siglas en inglés, la NATO.
Sí.
Que obviamente hoy está más actual que nunca porque es una de las causas...
Graves causas.
De la guerra de Ucrania. Viviendo, claro, porque Rusia no quería y se opone firmemente a que sus países vecinos sean miembros de la NATO. Y bueno, ese es el tema con Ucrania, entre otros, seguramente, que... para un montón más, pero ese es un punto clave, ¿no?
Clave y que nos sorprende tanto que sí. A esta altura de la historia, de la humanidad, sobre
¿cómo
todo,
¿cómo atrasa,
¿no?
Esa guerra,
por eso,
Dios?
Por eso, es
de
tremendo.
Locos, es de locos. 1958, en Londres, esto está muy interesante. ¿Vos viste el signo de paz? ¿Viste el signo de paz?
Sí,
bueno,
sí.
Debutó en 1958. ¿Y por qué fue? Pues,
a ver, no sé, tiro una que tira, es la tira, que... Tira. ¿No es por la pata de una paloma?
Ah, no,
no sé.
Eso no lo sé. Lo que sí sé, lo que figura en la efeméride, es por qué surgió. Porque la primera vez que se vio fue en una manifestación en Londres de 10.000 personas contra la bomba atómica, contra lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Ese movimiento pacifista exhibe y por primera vez el símbolo de la paz que conocemos hoy, que usan muchas personas.
Sí,
cadenitas,
obvio, claro.
En colgantes, en fotos.
O sea, esa fue la primera vez que apareció.
La primera vez que apareció, sí,
mirá
que
vos,
se conoció,
¿eh?
Sí, sí. Un movimiento pacifista en Inglaterra contra las bombas atómicas.
Bien.
Después, en el 68, en 4 de abril, muy asesinado Martin Luther King, que fue para Estados Unidos fue una y sigue siendo una fecha clave. Era muy joven, había sido premio Nobel de la Paz, tenía 39 años, y lo asesinaron cuando estaba parado en un balcón, recibió un balazo. Se recuerda que al funeral concurrieron más de 300.000 personas, una locura. Y por el crimen detuvieron a un tal James Earl Ray, que fue condenado a prisión perpetua, y él dejó entrever que no fue él solo, sino que fue una conspiración. Él murió en la cárcel en el 98, o sea que cumplió su cadena. Después, en el 69, un 4 de abril también, se realiza el primer trasplante de un corazón artificial, 69, en Houston, en Estados Unidos.
Mira qué avance.
1973, este es interesantísimo, se inauguran las Torres Gemelas del World Trade Center.
Mira vos.
Sí.
Un día como hoy.
¿Vos sabés? 73.
73, mira
vos. ¿Vos sabés cuánto costaron?
Y los millones de aquel momento, no lo sé.
400 millones de dólares, que es una locura, que equivaldrían hoy a 2.000 millones.
Ah, claro.
Pero este dato es interesantísimo. Equivaldrían hoy, por lo que es actualizando el dólar,
claro, claro.
2.000 millones. Se tardó en limpiar, una vez que cayeron las torres, 9 meses en limpiar la zona de escombros. Y por el seguro, después que fueron derribadas por ese atentado, se cobró un seguro de 4.100 millones de dólares la compañía constructora en el año 18.
O sea,
cobró más del doble de lo que hubieran valido a valor de hoy las torres si se construyesen ahora, ¿no? O sea, una locura, ¿eh?
Ayuda a todas las conspiraciones que puede llegar a haber en internet, ¿no?
Claro, imagínate que alguno dirá, bueno, no sé, pero bueno, sí. La verdad que es mucha plata.
Sí.
Y bueno, en el 75, un 4 de abril, en California, este es otro interesante que ocurrió también un 4 de abril, Bill Gates y Paul Allen fundan Microsoft.
Mirá vos.
Qué locos, ¿eh? 75, yo pensaba, no me acordaba bien la fecha, pensaba que era más tarde. 75, ellos eran re jóvenes, en un garage.
Claro, por eso, toda la historia que conocemos.
Sí, fundan Microsoft. Y después otro muy interesante, un 4 de abril, de 1997, ya más cerca, 21 países del Consejo de Europa suscriben un convenio para los derechos humanos y biomedicina, que incluye, entre otros, una de las más importantes medidas, que es, yo no sabía, la prohibición de clonar seres humanos. Yo no sabía que existía una prohibición.
Mira vos.
Yo pensé que no se hacía por un tema ético. Está prohibido, aparentemente, clonar humanos.
Ah, no lo sabía eso, ¿eh?
Yo tampoco lo sabía. Me desayuné con esto, viendo la efeméride, y la verdad que me parece bien, qué sé yo. No sé en el futuro qué se podrá hacer sobre eso. No,
bueno, pero
eso,
hay una prohibición.
Hay entonces una prohibición.
21 países.
Obviamente las películas de ciencia ficción siempre muestran al científico loco que hace lo que quiere, ¿no?
No, bueno, nosotros que lo tenemos tan cercano, ¿no? Los caballos.
Los caballos.
Los vemos.
Todo el tiempo.
Todavía uno se pregunta por qué no están, al menos no los vemos, o no conozco perros clonados. Me imagino, claro, que todo va a empezar así hasta que algún día, no lo sé.
No lo sé, tampoco.
Por
sé.
Otro lado, no sabemos si no hay alguien clonado por algún lado.
Sí, si no hay un Frankenstein.
Y por eso, claro, algunos de, a ver.
Si salió mal, se callaron. Si salió muy bien, todo el mundo lo sabría. Así que tal vez salió mal.
Es probable. Como los primeros casos de los caballos o de...
Claro.
A ver, la oveja Dolly, la primera seguramente habrá habido antes muchos errores.
Sí, ahora, cambiazo clonó caballos, ¿no?
Sí, un montón, pero claro, muchos, ¿eh?
Y los caballos, ¿vos sabés, se siguió si fueron tan exitosos como el caballo que clonaron?
La mayoría sí.
Sí.
La mayoría sí, porque la aptitud genética que tienen
es la misma.
Es la misma. Entonces, de hecho, ahí hay una teoría que es que uno sí. Si, a ver, hay caballos cracks que fueron cracks por todos los que les pasó.
Claro.
¿Entendés? También, cuando hay adversidades, superar las adversidades de cualquier persona lo hacen ser mejor.
Claro.
En este caso, uno es como una hoja en blanco, pero que tiene las aptitudes. Entonces, uno puede purificar un montón de errores que se hicieron sin querer en algún momento, sin saber que iba a ser crack. Y bueno, pasó con algunos caballos y hay algunos. Ninguno, creo que por el valor sentimental, ninguno llegó a ser como el original.
Claro.
Pero me parece que pasa más por lo sentimental. Y sí hay algunos que no funcionaron igual.
Que no funcionaron. No, sí. Porque sabía que en el turf hay caballos que han sido exitosos acá y cuando corrí en otros hipódromos un fracaso. O sea, como que el mismo caballo no clonado no se adaptó a otro entorno. ¿Quién sabe qué influirá, no? En el caso del caballo.
Sí, vaya una saber.
Bueno, mira, nos vamos a una pausa musical rápido y ya volvemos a hablar de relojes, Fede, ¿te parece?
Ah, dale, sí.
Se realizó la primer feria Watches and Wonders de post pandemia, así que tenemos algo muy interesante para hablar con Fernando Stolovas, nuestro asesor en este tema y director general de Cronos, así que está en Europa en este momento, nos va a comentar cómo fue la feria.
La vuelta a la presencialidad.
La vuelta a la presencialidad, exactamente. Así que bueno, nos vamos con un tema de un grupo americano que se llama Semisonic, folk alternativo americano. El tema se llama Closing Time, del 98, y ya volvemos.
Go out to the places you will be. places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Bueno, y acá estamos de nuevo, después de este tema de Semisonic, Closing Time. Y bueno, la verdad que es un gustazo, Fede, tener de vuelta acá, ahora en línea, en directo desde Europa, recién saliendo de la Watches and Wonders, que es la feria más importante de relojes, tener de vuelta a Fernando Stolovas, director general de Cronos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Nos escuchás?
Hola, Dancy. Perfecto. ¿Cómo están ustedes?
Un gustazo tenerte de vuelta acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que seguís allá en Europa todavía, así que muchas gracias.
No, un placer como siempre estar con ustedes y poderlos tener al tanto de todas las novedades en la industria de la relojería.
Mirá, vos lo mencionaste, novedades. Acá estoy con Fede y los dos en el off nos preguntamos, más allá de los relojes, esta es la primera feria grande o la más grande, pero en Suiza seguro de las más grandes, presencial. ¿Cómo se vivió? Ahora vamos a los relojes, pero ¿cómo se vivió volver a lo presencial en una feria?
Excelente tu pregunta. Realmente fue emocionante poder estar de vuelta en contacto con nuestros amigos de todas las marcas, verlos, charlar. El contacto personal es realmente es algo que no se puede cambiar, es algo que va a seguir por siempre, y fue muy emocionante, como te decía, volver a ver a todos ellos después de casi ya desde el 2019, así que Fue muy bonito.
Nos pasamos tres ferias y mientras también el mundo cambió, me imagino que también para las marcas cambiaron muchas cosas. Y contanos un poco, ¿qué se vio? ¿Qué dirías de las, cuáles fueron las principales novedades que vos viste? Que no se puede enumerar todas seguramente, pero a tu gusto, ¿qué te llamó muchísimo la atención de esta Watches and Wonders?
Watches and Wonder fue algo raro porque es la primera vez que se junta Basilea con Ginebra.
Claro.
O sea, antes teníamos los dos eventos y ahora hicieron en finales de marzo y principios de abril un solo salón. Entonces fue como muy muy diferente ver a Rolex, a Patek, a Chopard, a marcas que históricamente estaban presentes en Basilea, hoy estando en Ginebra y exponiendo en Ginebra sus novedades. Pero en términos generales fue una feria muy positiva. Las marcas presentaron novedades muy acordes a los gustos, por lo menos de los clientes latinoamericanos. Para nosotros va a ser algo interesante. No fueron muchas las novedades, pero las que estuvieron fueron buenas. Empezamos por la corona, por la número uno, por Rolex.
Claro.
Que presentó un GMT para usar en el brazo derecho, que es hermoso, con un bisel de cera crom en negro y verde, que fue uno de los hits de la feria.
Vi la foto y para los que nos escuchan, explicarles que vos te referís a que tienen la corona del otro lado, del lado izquierdo.
Exacto, es todo.
Qué locura.
la corona y el calendario, o sea que claro, fue toda una transformación.
Es una locura.
El movimiento del motor. Una locura, algo realmente muy bonito, diferente. Después hubo muchas opciones de cuadrantes nuevos, en verde, en celeste, en diferentes colores, con un trabajo realmente exquisito. Fue muy bonito verla y descubrir las novedades de Rolex, un Day-Day en platino con el bisel acanalado, un trabajo artesanal increíble, sobre platino. No, muy bonito, muy bonito lo de Rolex. Y bueno, y después marcas como TAG Heuer también hicieron cosas muy bonitas en la línea Quad Racer, con un reloj de buceo a 4000 metros, con un bisel naranja y negro.
Y uno solar, ¿no? Uno que se va a cargar solar, ¿no? O con energía
solar. Sí, hay una Quad Racer solar que está muy bueno también. Realmente Mónaco Gulf, que también la rompe, excelente, muy bonito. Una nueva con un calibre TAG Heuer Sedorov, muy lindo. IWC presentó cosas también interesantes, con cerámicas en diferentes colores.
Uno de Top Gun, una edición Top Gun, ¿no? Que me llamó la atención, una, que es verde.
Top Gun en Ceramium era un material totalmente novedoso, muy bonito. Panerai con unos sumersibles increíbles en 44 milímetros, unas complicaciones, calendarios perpetuos azules. Bueno, el azul es el nuevo negro. Mirá. Y también el verde también está muy de moda en la industria.
Mirá vos.
Así que sí, hubo cosas realmente muy lindas.
Fernando, me imagino que tenía muchas ganas toda la industria, ¿no?, de que vuelvan las ferias. Entonces mi pregunta es sobre, a ver, a diferencia de los otros años, los stands, las puestas en escenas de las marcas, ¿fueron como las del año pasado, más grandes o más modestas?
Fueron distintas, ni más grandes ni más chicas, fueron diferentes porque tuvieron que convivir en un mismo lugar, que es el Palexpo. El Palexpo es el mismo lugar donde se hace el Salón del Automóvil,
que no es tan grande tampoco.
Es grande, pero no tiene las dimensiones de lo que era Basilea, por ejemplo. Entonces hubo un mix entre el Salón de Ginebra, en donde siempre las marcas tuvieron un espacio acorde y todos los stands eran iguales y la decoración estaba en la parte de adentro del stand, y convivieron con stands que vinieron directamente iguales a como estaban en Basilea. O sea, el stand de Patek Philippe, el stand de Rolex, el stand de Chopard, eran cerrar los ojos. Yo te digo, estaban las reuniones viendo las novedades y estaba en Basilea, porque era el mismo stand, las mismas sillas, las mismas mesas. Era increíble. Entonces fue una fusión entre Basilea y Ginebra que a muchos nos dejó un poquito mareados. Y otra de las cosas que pasó es que muchas marcas que no estuvieron presentes dentro de la feria hicieron sus presentaciones en los hoteles del centro de Ginebra. Entonces hubo días en el que estabas todo el tiempo dentro del salón y hubo días, como por ejemplo en el caso puntual de Bulgari, que presentó todas sus novedades en el hotel Presidente Wilson, que es un hotel que está cerquita de las Naciones Unidas, un hotel espectacular donde tomaron todas las suites del piso 8, y ahí fue la presentación, fue realmente excelente. Tuvimos la posibilidad y fue una experiencia increíble ser invitados por el presidente de Omega a los headquarters en Bien antes de la feria y descubrir todas las novedades de Omega, que fueron también increíbles, con muchas novedades, con muchos colores, con relojes realmente fascinantes.
Te interrumpo un segundo porque ahora que mencionaste Omega, para los que no están en el día a día, pero lo conocen, ¿no? El Moonwatch de Omega, el clásico, el super clásico de todas las épocas, salió ese Swatch, que es un Moonwatch hecho por Swatch, obviamente con otros materiales, otra tecnología, claro, por supuesto, pero en $260, y por lo que yo escuché, se ha vendido todo lo que había online y causó una revolución. ¿Cómo lo ves vos eso de hacer un Moonwatch de Omega hecho por Swatch? Que si lo ves de lejos en la foto, luce igual, ¿no?
Bueno, yo lo vi personalmente, así que te puedo decir perfectamente, y tuvimos la posibilidad de hablar con el presidente de Omega, que estuvo involucrado personalmente en el desarrollo de ese
reloj.
En términos de marketing, indudablemente para Swatch es algo fuertísimo. Y en cuanto a Omega, ellos hablan de que están apostando a futuro, que es una apuesta para incluir a nuevos clientes o clientes más jóvenes que por ahí no tengan el dinero para comprar hoy un Speedmaster Moonwatch, pero sí puedan comprar este, que que también es todo un tema, porque como vos sabrás, se agotó, se dispararon los valores, es una locura lo que está pasando.
Claro, es un mercado negro.
Un mercado de oferta y demanda, en donde, claro, en donde al haber poca demanda, al haber poca oferta y la demanda es enorme, los precios suben increíblemente. Nosotros estuvimos en los headquarters de Omega, quedan pegados a los de Swatch, y nosotros tuvimos la suerte de poder tener acceso a uno de los relojes, y cuando supimos de que había en la boutique Swatch de bien posibilidad de comprar uno de estos relojes, en 2 minutos había una cola de cuadras, o sea, fue increíble. Y agotadísimo en Ginebra y agotadísimo en todos lados.
Obviamente yo no lo toqué, no lo tuve en la mano, que obviamente la sensación que te da el reloj siempre, pero en la foto se ve muy bien logrado, ¿no?
El reloj está muy bien logrado, el diseño es buenísimo, el material es diferente porque tiene componente de cerámica, claro, pero no deja de ser un Swatch, claro. Y es eso. No, el diseño está muy bien, está todo muy lindo, los colores están muy buenos, las combinaciones, la comunicación, todo increíble. Pero es un Swatch, claro, no es un Omega, claro, evidentemente.
Claro. Te saco por un momento del mundo de los relojes y ahora continuamos, pero te quería preguntar lo siguiente. Acá en la radio lo hemos hablado muchas veces y en general a vos también te pasará con tus clientes, a todos nos pasó, a todo el planeta, de que si bien en el mundo se impuso la moda del business casual y cada vez más casual con la pandemia, porque bueno, nadie está con saco en su casa, salvo para la videoconferencia con el presidente tal vez de una compañía, pero en general eso no se da. ¿Cómo se vivió ahora la vuelta? Porque obviamente las marcas que vos tenías ahí son todas marcas premium y super premium. ¿Cómo se vivió la vuelta a la presencialidad en términos de etiqueta? En los stands, ¿la gente estaba con corbata, con saco sin corbata, formal, no formal? ¿Cómo lo viste vos?
Bueno, el dress code es algo, y sobre todo cuando es business, el dress code depende mucho de las marcas con las cuales vos trabajes.
Claro.
Hay un protocolo que no está escrito, pero que es sabido y es tácito. Todas tus reuniones con Rolex son con traje oscuro y corbata.
Mira.
Es clásico. Y la verdad que a mí realmente me gusta usar corbata y usar traje. A mí me gusta, soy un poco de old school en ese sentido. Me gusta. Entiendo que, bueno, las cosas han cambiado y también se vio mucha gente en traje con camisa y sin corbata, que se dio, pero toda la atmósfera de Ginebra generaba un estilo un poco más formal, ¿verdad? O sea, hubo mucho traje, mucha corbata, las mujeres muy elegantes, los hombres también. No hubo como en otras ginebras que no veía gente sin corbata. En esta sí, claro, había gente que no estaba con corbata, pero generalmente todos muy bien, todos de traje y la mayoría con corbata, los varones. Las mujeres, obviamente, todas muy elegantes.
O sea que está bien, se aprovechó un poco la oportunidad de volver a la presencialidad para poder volver a lucir un poco la ropa elegante que va de acuerdo con las marcas, ¿no? Claro.
Totalmente, sí, fue así. Y la verdad es que a mí me gusta y yo lo disfruté un montón.
Qué bien. Mira, te iba a preguntar otra cosa que también no va al reloj en sí mismo, pero va a la moda, a ver cómo lo viste vos. ¿Cómo es la tendencia ahora en cuanto a los tamaños? ¿En qué quedó el tema de los tamaños de los relojes? Viste que en un momento se agrandaban cada vez más, incluso para mujeres, después paró un poco, se achican, sigue igual. ¿Qué se vio?
Hay para todos los gustos, pero en general la tendencia es volver a tamaños un poco más normales, salir de los oversize y llegar a un 42 y un 44 como mucho.
Ah, mira.
Y la mayoría en 41 milímetros para caballero. Y en mujer, los tamaños de 31, 34 y 36 son los que más se ven, con opciones en tamaños de 26 y 28, que son más para clientes asiáticas, ¿no? Que tienen muñecas más pequeñas.
Más pequeñas, claro.
Pero hay una vuelta a los tamaños más normales.
Claro. Y contanos un poco, Fernando, para el que nunca fue, en Watches and Wonders, ¿hay marcas que no sean o suizas o alemana o japonesa? ¿Hay otras marcas de orígenes que vos dijeras exóticos que aparecen ahí y exhiben sus productos?
Mira, no, yo no las vi. Hubo durante la misma semana de Watches and Wonders algunas marcas francesas, algunas marcas rusas, algunas marcas de otros países, pero que no se presentaron en Watches and Wonders, que estaban por ahí en suites, en hoteles cerca del salón. Por ahí marcas más pequeñas, con producciones más pequeñas, pero no, las marcas fuertes, las marcas con historia, las marcas con nombre, estaban en el salón. Inclusive hubo un sector que se llama el carretel de los ateliers, que son marcas más de nicho, marcas con producciones más chiquitas, marcas de atelier, en el sentido de que son marcas con producciones muy muy pequeñas, y donde vos podés hablar con el dueño o con el relojero. Mirá, que por ahí te hace 10 relojes al año. Wow. Y eso es muy interesante también, porque hay una tendencia, y sobre todo en mercados muy maduros en cuanto a la relojería, de que están buscando ese tipo de relojes únicos y con una dificultad muy grande en su fabricación.
Qué bárbaro, qué interesante esas historias. Fernando, una pregunta más de algo de actualidad, ¿no? Nos mencionabas a Rusia, que por supuesto me imagino que no estuvo ninguna marca, como decías, de allá presente en el salón, pero las grandes empresas de relojeras, ¿ven con alguna complicación este bloqueo que hay, sobre todo de los países más importantes, por decirlo de alguna forma, contra Rusia y a la hora de vender relojes, que me imagino que sería un mercado grande?
Bueno, los dos temas que se hablaron en la feria a nivel internacional fueron obviamente el tema de la guerra Rusia-Ucrania y el bloqueo por el tema de COVID en China y Hong Kong. Esos fueron los dos temas más importantes. Toda la industria relojera suiza dejó de proveer de relojes y cerró operaciones en Rusia. O sea, ahora no están trabajando, no están enviando relojes. Están manteniendo los staff en el caso de que sean las marcas que estén en forma directa. Fue una de las consultas y preguntamos a nuestros colegas cómo era la relación ahí con Rusia.
Claro.
Y es eso, que hoy no están operando, están cerradas las tiendas, están manteniendo por el momento los staff, pero no creo que eso sea mucho más, no sea a largo plazo. O sea, van a esperar un poco más.
Claro.
Y después verán cómo resuelven, pero hoy no se están despachando relojes.
O sea que tiempos complicados.
Muy complicado, muy muy complicado en Rusia, y aparte es un mercado importante.
Importante.
Y ni hablar de China y Hong Kong, ni hablar que muchas marcas, te diría que son chino dependientes, o sea, dependen muchísimo de su operación en Asia.
Mirá vos, qué increíble. Bueno, Fernando, sabemos que estás todavía allá en Europa por trabajo y no te queremos quitar más tiempo, pero acá también hemos vuelto, por supuesto, a la presencialidad en la radio, así que a tu regreso te invitamos con gusto a que vengas acá al programa y bueno, y por ahí que nos algún día que nos hables sobre algún reloj en modelo concreto, si querés, y nos cuentes un poco la historia. Hay seguro modelos que merecen ese análisis, ¿no?
Por supuesto, será un placer estar con ustedes ahí. Y hay modelos icónicos de los que podemos hablar. Mirá, tuve la suerte de visitar el museo de Omega.
Uy, qué lindo.
Y fue realmente una experiencia increíble. Hay relojes icónicos, históricos, todo una parte dedicada al Speedmaster Moonwatch y cómo fue la selección de la NASA de ese modelo.
Así, uy, qué interesante. Que
podemos hacer un programa dedicado al Moonwatch sin,
sí,
problemas.
Sí, sí, vale la pena. Genial. Bueno, Fernando, mil gracias. Como siempre, destacamos que Cronos está presente en Argentina, en Uruguay y desde hace un tiempo también en Paraguay, ¿no es cierto?
Sí, señor. Y nos pueden encontrar en nuestro Instagram, @cronosdigital, y estamos a disposición para lo que necesiten.
Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un buen regreso.
Dale, abrazo grande y nos vemos pronto.
Un abrazo. Así pasaba Fernando Stolovas, director general de Cronos para Argentina, Uruguay y Paraguay. Nos vamos rápido, una pausa, Fede, ¿te parece?
Dale, me parece bien, muy interesante como siempre lo que
muy interesante,
Fernando. Y más esta vez con la vuelta a la presencialidad, sí, en las grandes ferias.
Sí, sí, qué cambio, Bueno, vamos a una pausa con un grupo californiano, que se llama Weezer, y el tema se llama Island in the Sun, del año 2001, y ya volvemos.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21, con la conducción de Dan Cristian Menguez.
Acá estamos de vuelta. Qué buen tema este, ¿eh? Weezer.
Sí, la verdad sonaron muy bien los...
El video es que es muy divertido, hay que verlo. Vamos a ver si lo ponemos en el Instagram, porque el video es... transcurre, el grupo está tocando en un cumpleaños de 15 tradicional mexicano, que nada que ver, porque en México se celebra mucho, como acá, pero más todavía por los vestidos, todo lo que hacen para los cumpleaños de 15, y este grupo de rock nada que ver.
Entonces no sé si no lo vi, ¿eh? Sí. Tengo una imagen...
Es un shock, porque no tiene nada que ver con el cumpleaños de 15, pero bueno, así es el video, está bastante bien hecho. Bueno, contanos un poco, Fede, qué fue todo lo que pasó en el polo en las últimas, sobre todo en las últimas semanas, algunas noticias bastante tristes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque tuvimos la caída de varios jugadores, ¿no? Sí. Cuando uno dice varios, bueno, fue primero Diego Araya jugando con la Argentina, después la cuestión de Corcho Zabaleta, Corchito en realidad el hijo, ¿no? Pero que tomó mucha trascendencia, sobre todo porque su madre es una de las trillizas de oro y además también un jugador de alto hándicap que estando en Estados Unidos se cayó, el caballo le cayó encima, entonces sigue con un pronóstico reservado, complicado, que también eso hay que mencionarlo, y esperemos... que pase lo mejor, ¿no? Con él para que pueda ponerse bien. No sabemos si jugar nuevamente al polo, pero al menos que pueda disfrutar de su familia y de toda la gran familia que es el polo. Después, a la semana pasa lo mismo acá en Palermo, en un partido, Tommy de Artiguelongue con una jugada polémica y una caída, y también terminó lamentablemente, de como se dice, dormido, pero igualmente ya está.
¿Se recuperó?
Sí, se está recuperando. Uh-huh. Por eso se hacen cadenas de oración y todo dentro del polo. ¿Qué generó esto? Bueno, empezar a analizar, porque, a ver, analizar...
Disculpa que te interrumpa. Es un deporte de alto peligro.
Sí, de muy alto peligro. Y te voy a dar un dato de algo que pasó hace un tiempo en Italia, ¿no? Invitan a un evento deportivo a Valentino Rossi. Estamos hablando de...
Sí, supercampeón.
Y por eso, supercampeón de motociclismo. O sea, que vos sabréis más que yo la velocidad. Entonces, le preguntan, ¿qué te parece el polo? Y dice, estos muchachos están locos. ¿Cómo? Lo decís vos, que sos...
Va a 300.
Por eso, que vas a 300 kilómetros por hora arriba de una moto. Y dice, yo, en mi caso, contó, tengo protección de sobra. De sobra.
Claro, es cierto.
Tecnológica de sobra. Ellos no tienen nada. No tienen protección.
No lo pensé, qué buena comparación.
¿Viste? ¿No? Por eso, y que te lo dice él. ¿Entendés? Porque cuando salió este debate, hablando con la familia o con amigos, y uno siempre dice, Fórmula 1. Y cuando empezás a pensar, ¿quién? Accidente de Fórmula 1, sí, hay. Pero... desde Senna para acá.
En proporción es poco.
Por eso.
Es lo que
pasa. Es poco y está todo... A ver, esto vamos a hablarlo de una manera más cruda, ¿no? No pierden la vida.
No.
Hay accidentes, pasa de todo, pero no están... No terminan internados
menos
como...
Menos en proporción a la velocidad a la que están corriendo.
Por eso. Entonces, cuando veo lo de... Me cuentan lo de Valentino Rossi, que me lo contó un árbitro que estaba con él hablando, un argentino... Y dije, tiene razón lo que dice. Claro, ellos están hiperprotegidos, con tecnología, con todo. Y en el polo nos quedamos siempre igual. A ver, hace un tiempito se homologaron los cascos, pero ningún casco es seguro, es una cuestión de protección.
No, el cuello.
Por eso. Entonces, ¿qué va a pasar en el polo? ¿Jugarán como con armaduras? ¿Y cómo haces acostumbrar a un jugador como Cambiaso que cambie por completo su estilo de juego? Porque él ya se crió así. Entonces, es muy difícil, si bien
generación.
Se está trabajando mucho, hoy no hay chance de que ningún chico, hablo de los menores, ¿no? Que precisamente se hizo un encuentro de menores con, fíjate esto, y terminó ayer, con más de 60 chicos extranjeros que vinieron a Argentina, más otros 60 argentinos que los recibían en su casa, que esto es una gran gestión de la asociación de polo, generando algo que se hacía muchos años atrás, y con el fin de que el día de mañana estos chicos sean los grandes polistas de otras partes del mundo y que Argentina no tenga que bajar su nivel para competir.
Se pueda competir más.
Sino que hablábamos en un evento que se hizo en la asociación de Pilar, los All Blacks tuvieron que hacer eso. Después de ganar 4 veces seguidas, 5 veces seguidas los mundiales, y expandamos el nivel de rugby por el mundo para que nos puedan ganar y que sea divertido. Bueno, con el polo se está haciendo algo así. Pero yendo a materia de seguridad, hoy no hay chance de que ningún chiquito se suba arriba del caballo sin casco. Hoy no hay chance de que ninguno salga a jugar al polo sin anteojos protectores. Entonces, el trabajo está puesto ahí.
Ahora, contame si me equivoco. En algunas partes del mundo hay jugadores que tienen un casco con una reja protectora.
Sí.
Pues, recuerdo haber visto, por ejemplo, fotos del Príncipe Carlos con esa reja protectora.
Exacto. Sí, pero ¿qué pasa en la industria del polo? Y hablo bien de adentro, ¿no? Cuando tus compañeros te ven con ese casco, es como que...
No está bien.
Qué ridículo.
Claro.
Y es tremendo, en realidad.
Claro, porque la bocha te puede pegar.
Pero es normal. A ver, conocemos jugadores.
Mucha más suerte, claro.
Horacio Egui quedó tuerto de un ojo por una cuestión de que un bochazo le pegó en el ojo en el 94, ¿no? Después, aún así, con un ojo menos, terminó ganando el abierto de polo en el 95. Esos cracks son cracks, pero más allá de eso, es un deporte muy riesgoso, que lo sabemos. No es donde queremos poner el foco, obviamente, pero sí hay que solucionarlo, hay que trabajar, porque el deporte es maravilloso, es una industria enorme que genera trabajo para una gran cantidad de personas. Y así como por ahí muchas veces se veía el polo allá arriba solo para los que tienen plata, no, es una industria enorme. Ni nos imaginamos en las provincias con canchas para nada lujosas que se juega el polo. En todos lados, que eso es lo lindo, y por algo Argentina es el gran semillero. Pero bueno, hay que trabajar un poco en materia de seguridad, porque cambios de reglas se hicieron un montón y creo que no pasa por ahí. Pasa claro. Porque es un deporte.
No, y le pasa a cualquiera, ¿no? Porque Gracia también.
Por eso, claro. Sí,
hay casos que no depende del hándicap.
Exactamente. Es riesgoso y es saber que cuando uno se sube al caballo tiene que estar muy atento porque puede pasar cualquier cosa.
Y contame un poco de cómo está cambiado eso, pero...
Sí, se... Tenía ya un problema hace un tiempo, una pubalgia, que lo terminaron internando, sino operando, pero viajó. Terminó el miércoles, que quedó eliminado de la USPA Gold Cup. Ese es el segundo torneo que viene a ser como acá Hurlingham, jugando junto a su hijo en Scone, el último campeón del US Open del año pasado. Entonces aprovechó que se quedó afuera para viajar a Argentina, tenía todo organizado. Llegó, aterrizó, lo operaron, un día de reposo y se fue. Ya está en Estados Unidos.
Ya se fue.
Sí, ya está en Estados Unidos sin poder jugar. Más o menos un mes va a tener de rehabilitación. Y tal vez me imagino que no va a poder jugar los primeros partidos de la Queen's Cup, la Copa de la Reina. Pero sí ya va a poder empezar a taquear y agarrar ritmo. Lo más importante para Cambiaso en su cabeza es el Abierto Argentino de Polo.
Claro.
Entonces se está preparando para eso. Claro, entonces lo hizo con tiempo. Inglaterra seguramente va a jugar algunos, pero no es que lo va a jugar. No sería raro que no gane este año, porque se lo va a tomar tranquilo, porque si quiere, este año en Palermo, con su hijo, con Pelón Stirling y con Juan Martín Nero, levantar la copa.
Volvamos a Qatar. Cortita la pregunta. ¿Qué opinás del sorteo? Del grupo que toca la Argentina, ¿no?
Y me parece, a ver, vamos a mencionar, ¿no?
Yo después te digo lo que opino yo.
Por eso. Arabia, México y Polonia. Ese es el grupo C de Argentina, que... me parece que va a haber una gran cantidad de chicanas con los mexicanos, que si bien por suerte siempre se les ganó para nosotros los argentinos, pero creo que es un grupo, en principio, no, es un grupo accesible para lo que es la selección argentina. Hay que empezar a ver, porque después pasa esto con Argentina, llegamos muy arriba y después se nos complica.
Bueno, yo coincido totalmente
con algunos como Polonia, que no lo esperamos. Nos ha pasado hasta con Suecia, que nos quedamos fuera de un mundial.
Sí.
Y ahí nos sorprendemos. Y por ahí, si en el caso de no salir primero, terminás segundo, siendo segundo, jugando contra el primero de otro grupo. Y ahí sería Inglaterra,
Francia.
Por eso. Entonces, y ahí es donde se nos complica.
Coincido con vos. Yo cuando vi el sorteo, lo primero que pensé es que a Argentina lo que menos le convenía era jugar con Arabia Saudita. Porque tiende a confiarse. Argentina, como está evidentemente, teóricamente está en otro nivel, tiende a confiarse. Entonces, si te toca de entrada con un grupo, con un equipo que no es la élite de la élite, en el segundo partido vas más flojo. En cambio, si en el primero te toca a alguien difícil, cualquiera de Europa, de los grandes, estás a full.
No, es que acabas de decir la clave.
Estás a full.
Creo, sí, tenemos unos minutos, pero acabas de decir la clave. Para mí. Primer partido, que creo que es un miércoles, 7 de la mañana, contra Arabia Saudita. Creo que Argentina es esos que termina ganando 4-0, sí. 5-0. Y el segundo partido, que va a ser el sábado siguiente, 4 de la tarde, de acá, ese es el que va a ser muy complejo, claro, para la selección, porque vienen confiados. Nos pasó siempre, sí. Nos pasó en todas las copas del mundo. Y ahí empezamos con el debate argentino por excelencia, que Messi en el primer partido hace 2-3 goles y en el segundo por ahí no hace nada y decimos, claro, Messi no sirve.
No hizo nada, claro.
No, nosotros, ¿no? Porque todos sabemos lo que hace Messi, pero los medios sí.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. No hay ningún grupo que sea cuco.
Eso, sí, busqué el grupo de la muerte, no, y no es que aparezca.
No hay. Mi candidato, Francia, el tuyo.
Argentina.
Francia creo que es más candidato. Argentina. Sí, está siempre ahí, digamos. Alemania también, pero digamos, yo creo que Francia viene con ventaja.
Bueno, y dato de último momento, que habrá que ver cómo sigue, ¿eh? Vos sabés muy bien que Italia se quedó fuera del Mundial.
Se quedó fuera.
¿Qué pasó hoy, hace horas nada más, y de qué está hablando el mundo del fútbol?
¿Qué pasó?
Irán, en su último partido que jugó, no dejaron ingresar a las mujeres, por unas creencias de ellos, al estadio. La FIFA parecería
no me digas que...
Sí, Parecería que desde el escritorio Italia podría entrar a último momento, porque Irán podría quedar descalificado por no haber dejado entrar.
¿Qué novedad?
Esto es reciente, así que estemos atentos en las próximas horas, sobre todo los fanáticos italianos, que acá en Argentina hay muchos, por cuestiones de apellidos.
Muchos.
Pero Italia no está perdido, bueno, podría llegar a entrar por la super ventana, ¿no?
Puede haber novedad. Se nos fue el programa, súper interesante, Fede. Nos vemos el lunes que viene.
Dale, acá estaremos, Dan.
A las 16 horas, perdón, a las 15 horas, de 15 a 16, en Estilo 21. Muchas gracias. Chau.
Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Viaje por Argentina y el mundo con Tiki. Con Tiki Viajes. Contiki@contikiviajes.com.ar